Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Padre amado, Dios eterno, cuán grande, oh Dios, es tu bondad, cuán grande es tu fidelidad, por la cual podemos cantar como lo hemos hecho, que todas tus promesas se cumplirán. No porque lo merezcamos, no porque seamos dignos, sino porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por tus misericordias. Te imploramos que, por el nombre de Cristo Jesús, tú seas propicio a nosotros en esta noche. Y como en esta mañana nos has hablado a través de tu palabra, que tú quieras, oh Dios, por tu misericordia y para bendición nuestra, hacerlo en esta noche, a pesar de mí. Bendícenos para gloria tuya. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hace un par de semanas, o tal vez más que un par de semanas, iniciamos una serie de predicaciones en la primera epístola del apóstol Pedro. Y vamos hoy a continuar en ese libro, en esa carta. Así que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. El tema que le hemos puesto a la predicación esta noche es conscientes de nuestra salvación y firmes en la fe. Conscientes de nuestra salvación y firmes en la fe. Pueden parecer dos cosas divorciadas, pero espero que con la ayuda de Dios podamos ver cómo estas dos cosas se unen en nuestras vidas. Antes de leer el texto, permítanme decirles algo. Hay una razón, o alguna razón, por la que con mucha frecuencia nosotros, los seres humanos, aprendemos y nos acostumbramos con facilidad a dar por sentado las cosas, a asumir que algunas cosas son y ya. A riesgo de que tal vez algunos no estén de acuerdo conmigo en esto, yo creo que la razón de esta tendencia nuestra de dar por sentado algunas cosas, de asumir que son y así son, no es más que una acción sutil de orgullo y de un alto sentido de merecimiento propio. Me explico. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestras vidas por las cuales hace tiempo que ni siquiera nos fijamos que están ahí, pero que todos los días están ahí? Asumimos que así tiene que ser, porque yo me lo merezco, o porque yo soy lo suficientemente orgulloso como para no admitir que aunque yo no me lo merezca, eso está ahí todos los días, que el sol sale, que la lluvia cae, y muchas otras cosas que están ahí. Y nos acostumbramos a asumir que así es, y así tiene que ser, y siempre ha sido así, y así va a ser todo el tiempo. Ahora, ¿qué es dar por sentado algo, si tuviéramos que dar una definición? Puedo dar esta definición en dos partes. Primero, es asumir, como ya he dicho, que algunas cosas son porque tienen que ser y nada más, o existen porque sí y así debe ser. Otra forma en la que puedo definir el dar por sentado algunas cosas es dejar de estar conscientes de esas cosas y aún dejar de estar conscientes de personas a nuestro alrededor. Dejar de tener en mi mente claro que eso está ahí para mí. O para ti. Por ejemplo, todos los días cuando me despierto, mi esposa está ahí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero si yo dejo de estar consciente de eso, llegará el momento en que ya me dará lo mismo. Me voy a parar de la cama, nos vemos, salí. Pero todos los días me despierto y ella está ahí, a pesar de mí. Entonces, eso es una misericordia. Pero hay una cantidad de otras cosas que están ahí, pero no necesariamente estamos conscientes de eso. Se nos olvida. Hay dos graves peligros, o más bien tres peligros, que veo en dar por sentado las cosas. Primero, el asumir que algunas cosas, perdón, el menosprecio, no desprecio, menosprecio, no significa que tú odias o que no quieres eso o a esa persona, es solo que lo valoras menos de lo que deberías. El menosprecio y la falta de agradecimiento es una de las consecuencias inmediatas de dar por sentado las cosas. ¿Cuándo diste gracias porque salió el sol? Levanto la mano y me declaro culpable. Pero todos los días el sol sale, para justos e injustos. Eso por la misericordia de Dios. Otra consecuencia o peligro es el no aprovechar al máximo eso, ese bien. Cuando no estás consciente de que tienes algo, porque se te olvidó, en algún momento lo vas a necesitar, pero no te vas a acordar que está ahí. De repente te vas a encontrar intentando sacar un clavo en la casa, quitar un clavo de la puerta con un alicate. Y después que lo lograste, con un poco de esfuerzo, caminando por la casa, te tropezaste con un martillo viejo que tú tenías en la casa. Oh, pero yo tenía un martillo aquí, la lucha que yo cogí sacando el clavo con el alicate. Se te olvidó que tenías un martillo. Tal vez no estaba en la caja de herramientas donde estaba el alicate. Por eso se te pasó. El punto es que no aprovechaste al máximo eso que tienes simplemente porque olvidaste que lo tenías. Es obvio que si tienes algo de lo cual no estás pendiente, puedes pasarlo por alto cuando lo necesites. Eso es una consecuencia inmediata. Solemos pasar por alto las cosas. En su primera carta, el apóstol Pedro procura dirigir la atención de sus lectores, los cuales están en medio del fuego de diversas pruebas. Él trata de redirigir su atención. Él trata de que se enfoquen no en sus circunstancias particulares que en ese momento tienen, sino en su realidad espiritual. Y esto no lo hace de una manera hipócrita o simplista, intentando ignorar la situación de ellos. Una filosofía muy común actualmente para ayudarnos a estar mejor es motivarnos a ignorar la situación real que está a nuestro alrededor. No, no pienses en eso. Declara que tú estás en otra situación totalmente opuesta a lo que la realidad dice. Eso es una manera hipócrita y simplista de procurar estar mejor. No es esa la actitud del apóstol Pedro. Él está consciente de que aquellos a los que él escribe son expatriados, son gente que está fuera de su tierra, viviendo como extranjeros y aún siendo perseguidos como extranjeros en otros lugares, lejos de su gente. Sin embargo, también él es muy consciente y quiere que ellos lo sean de la bendita y gloriosa realidad de que ellos son, primero, elegidos de Dios para obedecer a Jesucristo, como dice al principio de la carta. Segundo, ellos han nacido de nuevo a una esperanza viva. Y tercero, ellos son poseedores de una herencia incorruptible e inmarchitable reservada en los cielos para ellos. Pero él no empezó diciéndoles, olvídense de que ustedes son extranjeros. No, ustedes son extranjeros. Y están pasando por diversas pruebas. Después de reconocer esa realidad, él pasa a decirle las otras cosas que ellos tienen en sus vidas y que son de mayor valor que esa realidad que les rodea. Que son elegidos de Dios, que han nacido de nuevo y que hay una esperanza viva en ellos, y que son poseedores de una herencia incorruptible. Estas cosas, la razón por la que el apóstol Pedro se las recuerda a ellos, es porque si dejan de estar conscientes de eso, el dolor de la prueba, la aflicción, será insuperable tal vez. El apóstol Pedro no está hablando en su carta, en este momento, en el capítulo 1, a inconversos que necesiten escuchar por primera vez acerca de la salvación en Cristo. Sus lectores originales son, según como el mismo texto dice, amados hermanos. Ellos son elegidos de Dios y santificados por el Espíritu. Entiéndase, él le está hablando de la salvación a gente que ya tiene la salvación. ¿Cuál es entonces la intención del apóstol? Recuerden lo que son y lo que tienen. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Cuál es la razón de ser de esta carta? ¿Por qué es oportuna para esta gente? Ellos están en medio de diversas pruebas. El título que le pusimos al mensaje fue conscientes de nuestra salvación y firmes en la fe. Conscientes de lo que eres, ¿cuándo? Cuando tu fe sea probada para que puedas mantenerte firme. Consciente de tu salvación y firme en la fe. Cuando tu fe sea probada, necesitarás recordar lo que eres. El Espíritu Santo estimó necesario recordarles la gran bendición que ya poseen en Cristo por medio de la fe. Es importante notar que esta salvación no se presenta a estos creyentes como algo que deben procurar conseguir, sino como algo que está reservado en los cielos, dice el texto, reservado en los cielos para nosotros, que para esto mismo, también dice el texto, somos guardados por el poder de Dios hasta el fin. No se le menciona la salvación, la esperanza de salvación, como algo que deben esforzarse por conseguir, sino como algo que ya tienen, como un don de Dios, y más aún, como algo para lo que ellos han sido y son guardados por el poder de Dios hasta el fin. ¿Y esto en qué contexto se le dice? En medio de la prueba. Guardados por Dios. Sin embargo, se hace esta referencia a la salvación como algo que debemos, igual que ellos, tener presente en nuestros pensamientos. Porque cuando dejamos de estar conscientes de nuestras bendiciones, tendemos a no aprovecharlas, tendemos a no agradecer por ellas. Y la salvación es nuestra más grande bendición. El problema con nosotros es ese. Con frecuencia desviamos nuestra atención de las cosas que realmente importan y nos enfocamos por completo en asuntos de menor importancia, de menor valor, de menor trascendencia, y somos víctimas culpables de la tiranía de lo urgente. O nos dejamos arropar por las circunstancias del momento. Y tendemos a olvidar lo que realmente importa. En Lucas, capítulo 10, versos 17 al 20, está la escena donde los 70 vuelven donde Jesús, contentos, regocijados, felices, porque hasta los demonios se sujetan cuando ellos le hablan en el nombre de Jesús. Jesús les dice, parafraseando aquí un poco, qué bueno, yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. Punto. Y sigue entonces diciendo, pero déjenme decirles una cosa. no se alegren, no pongan su gozo en que los demonios se les sujetan. Antes bien, regocíjense, gócense, alégrense, ¿de qué? De que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Qué es más importante? Alégrense de su salvación, no del hecho de que los demonios se les sujetan, porque luego Jesús dijo, o antes tal vez Jesús dijo, de muchos que ciertamente en su nombre hacían esas cosas, sin embargo, Él les dijo, yo no los conozco. Yo no los conozco. El gozo de nuestra salvación no debe depender de que oré por alguien y se sanó. Eso significa que yo soy salvo. No, eso significa que Dios tiene misericordia. Le pedí algo al Señor y me contestó. Eso significa que yo soy su hijo. No necesariamente. Eso significa que Él tiene misericordia aún de los impíos. No nos confundamos, no nos perdamos. Si estos hermanos a los que Pedro les escribe no están plenamente conscientes de estas bendiciones que él les recuerda en los primeros 5 versículos, si ellos no están conscientes de eso, entonces no será en ellos una realidad la que se plantea en los versos 6 al 8, los cuales vamos a ver ahora. Primero tienen que estar conscientes de las bendiciones que les fueron mencionadas en los primeros versos, para entonces sea en ellos una realidad lo que a partir del verso 6 se dice. Dice esto, Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Imaginémonos por un momento que en lugar de ser esto el verso 6 del capítulo 1 de Primera de Pedro fuera el verso 1. Empezaría diciendo así: os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Pero empieza diciendo, os alegráis. ¿De qué nos alegramos si lo que estamos es sufriendo? Esa podría ser la reacción de sus lectores. ¿Cómo que nos alegramos? Ah, es que él no sabe que nosotros estamos aquí siendo perseguidos y probados de muchas maneras. Esa podría ser su reacción. Pero no, en los primeros 5 versículos, Él escribe a los expatriados. Ellos que son elegidos de Dios, santificados en el Espíritu. Esos son, han sido, nacidos de nuevo a una esperanza viva. Esos son los que tienen una herencia incorruptible en los cielos, reservada para ustedes. Y ustedes mismos son guardados para ella hasta el fin, por la gracia de Dios. Es a esa gente a la que Él le dice, en esto os alegráis. ¿Por qué nos alegramos si estamos en diversas pruebas? Por esas verdades que son mucho mayores que las pruebas que ahora estamos pasando. Esa es la realidad. En esa esperanza de salvación están muy alegres. Eso es lo que Él les dice. Estén muy alegres en su salvación. aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos de diversas maneras, para que al ser probada vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Al colocar delante de sus amados hermanos las gloriosas realidades de su relación con Dios por medio de Cristo, Pedro entonces le dice: en esto está vuestro gozo. En eso que ya les he dicho, en eso está vuestro gozo. Así dice el verso 6, en lo cual os alegráis. Este conocimiento de Dios y esa esperanza de salvación son suficientes para provocar en ustedes un gran gozo, aún en medio de las pruebas. No dice, la idea no es al margen de las pruebas. No, aún en medio de las pruebas. En ello os alegráis. El apóstol Pablo dedica gran parte del capítulo 8 de su carta a los romanos a este mismo asunto. Y en el verso 18, bastante conocido, dice: tengo por cierto, estoy seguro, estoy convencido de que las aflicciones de aquí y ahora ni siquiera se pueden comparar ¿con qué? Con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. ¿Y quién es nosotros? Elegidos de Dios, santificados en el Espíritu, según Pedro. Gran parte del capítulo 8 de Romanos está dedicado a ese mismo asunto. Ahora, ¿cómo puede alguien regocijarse en algo que ha olvidado? ¿Cómo puede alguien sentirse dichoso de tener algo que ya ni siquiera recuerda que tiene? ¿Alguien alguna vez, no sé quién, solo lo escuché, definió la pobreza como el no valorar lo que se tiene? Y yo creo que eso está bien. Yo no diría pobreza, yo diría miseria. Miserable es aquel que no valora lo que tiene. ¿Cómo puede alguien sentirse dichoso por algo que ya ni siquiera se recuerda que lo tiene? Es un miserable. Y andará por ahí en dos cosas. Uno, quejándose por lo que no tiene, y otra, buscando vanidades para llenar el vacío de aquello que le hace falta. Voy a hacer un paréntesis para meterme en un problema. Alguien me preguntó una vez, un par de meses antes de casarse, ya yo tenía un año o dos de casado, todavía mucho camino por recorrer que falta, pero la pregunta fue, ¿cómo, como hombre, luchar contra esa tendencia pecaminosa del varón de estar mirando a aquella hembra que no es la suya? Yo le dije, mira, eso no se va a eliminar con el matrimonio. Eso va a seguir porque ese es tu corazón pecaminoso y el mío. Pero, por la gracia de Dios, me ha ayudado mucho el estar todos los días consciente de que la que yo tengo es la más bonita. O sea, mis ojos no son... Yo soy pecador igual que ustedes, varones. Y a veces mis ojos se quieren ir. Y es verdad, oye, pero qué bien se ve. Yo tengo una en mi casa que se ve igual o mejor que esa. Entonces yo tengo que tratar por todos los medios de sustituir esa figura que hay ahora en mi cabeza por aquella que corresponde. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? Estando consciente de lo que tengo. Ella es la más bonita. Y mujeres, no dejen de ponerse bonitas para que... Ya, volvemos al tema. Hermanos, no encontraremos gozo en medio de nuestras aflicciones a menos que estemos conscientes, conscientemente aferrados al Dios de nuestra salvación y firmes en Cristo por medio de la fe. Lo voy a decir otra vez. No encontraremos gozo, ni siquiera consuelo, en medio de nuestras aflicciones, a menos que estemos conscientemente aferrados al Dios de nuestra salvación y firmes en Cristo por medio de la fe. El profeta Habacuc lo dice de esta manera. Pasaje también muy conocido. Habacuc capítulo 3. Antes, en el capítulo 2 de Habacuc, el verso 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Una característica particular del orgullo o del orgulloso es que no tiene tiempo ni disposición para agradecer por lo que tiene ni para valorar lo que tiene, porque considera que se lo merece. Como yo me lo merezco, eso está ahí, tiene que estar ahí. Eso es una actitud orgullosa, pero no es así con el hombre justo. El justo por su fe vivirá, reconociendo que todo lo que tiene es una dádiva inmerecida de parte de Dios. Ahora, Habacuc capítulo 3, verso 13, dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos a las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las aguas, de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Fíjense que en medio de esta aflicción, el profeta no solo ve el brazo poderoso de Dios yendo en su auxilio, sino que también dice: estaré quieto en el día de la angustia. Aunque la higuera no florezca, ni la vid dé frutos, aunque no haya mantenimiento de los labrados, aunque no haya ovejas ni vacas, con todo yo me alegraré. ¿En qué dice el profeta que ha de alegrarse? En el Dios de mi salvación. Consciente de su salvación, él podrá cumplir con esto, alegrarse aunque no haya nada. Consciente de su salvación, no es mediante el pensamiento positivo, que él se va a mantener firme en medio de la aflicción. No, no es leyendo libros de superación personal que va a estar quieto en medio de la aflicción. No. Es en el Dios de su salvación que ha de alegrarse. Pero tampoco no dice que se alegrará al margen de las aflicciones y o al margen de las necesidades. No, es con todo y eso yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Esta es la realidad que el profeta plantea. No es la ausencia de dificultades, sino su esperanza de salvación lo que aviva su gozo, y este gozo tiene su origen en Dios. De forma similar, el apóstol Pedro argumenta: en esta salvación os alegráis grandemente. Estoy parafraseando el pasaje. Aunque conviene que temporalmente seáis probados de diversas maneras. Y sí, lo que acabo de decir fue lo que escucharon. Conviene que seamos probados de diversas maneras. Eso es lo que el texto dice en Primera de Pedro. La expresión "es necesario" también se puede traducir como "debe ser" o como "conviene que". Y el apóstol Pedro dice: aunque ahora, temporalmente, si es necesario, seáis afligidos. Aunque ahora, temporalmente, conviene que seáis afligidos. Sé que esta declaración no resulta aceptable para nuestra mentalidad autocomplaciente, y mucho menos para los defensores del llamado Evangelio de la Prosperidad, parido de las entrañas del materialismo egolátrico que impera en nuestra sociedad y que nada tiene que ver con la enseñanza de Cristo cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sin embargo, esta es una verdad bíblica que debe ser tenida en cuenta por los creyentes genuinos. Vamos a reiterarla. Conviene que seamos probados de diversas maneras. Vamos a ver algunos pasajes para cerciorarnos de que la Biblia enseña esto. Salmo 66, 8. Salmo 66, verso 8 dice: bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. ¿Ven el contraste aparente de este pasaje? Empieza diciendo: bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Hagan oír su alabanza, porque Él preservó nuestra alma y permitió que nuestros pies, y no permitió que nuestros pies resbalasen. ¿Cómo lo hizo? ¿Bloqueando todo mal que venía a nuestra vida? ¿Librándonos de toda aflicción? Así fue como dice el salmista que preservó nuestra alma y que no permitió que resbalásemos, evitando toda aflicción de nuestras vidas porque nos ama. No, el salmista dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. La plata no se afina soplándola. No. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Y nos sacaste a abundancia. Eso es lo que el salmista dice. Santiago 1, verso 2. También un pasaje bastante conocido. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. El verso 12 de Santiago 1 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta bienaventuranza no se da a aquel que vivió toda su vida en una burbuja protegido de toda aflicción y de toda prueba. No, así no es como se da esta bienaventuranza. Tal cosa como una burbuja de protección que nos guarde o nos evite, mejor dicho, porque la palabra guardar en el uso bíblico no significa quitar, sino preservar en medio de. Una burbuja que nos quite, nos evite la aflicción y los problemas, nos hará cada vez más débiles. Hermanos, si nosotros viviéramos todo el tiempo en un resort, nuestro grado de orgullo, de autoconsentimiento y de debilidad sería espantoso. Una vez el pastor Dante preguntó desde aquí, ¿cuándo fue la última vez que usted, estando en un resort, se topó con la persona que limpia y organiza la habitación después que usted deja el reguero? Y le dio las gracias porque había hecho eso. Él hizo esa pregunta en el mismo sentido de lo que estamos hablando hoy. Asumimos que ese es su trabajo y ella tiene que hacerlo, o él tiene que hacerlo. Yo pagué. ¿Ven la actitud que hay detrás de eso? Gracias, joven. Yo me he topado con personas en el supermercado que cogieron esta leche y luego encontraron otra más económica y la ponen ahí. Y alguien le dice, eso allí, pero aquí hay gente para eso. ¿Qué hay detrás de esa actitud? Fuiste al comedor, donde sea, no sé yo, te comiste la comida que estaba muy buena, terminaste y el zafacón está ahí, en esa columna. Pero tú simplemente te paraste y dejaste todo ahí. ¿Por qué? Aquí hay gente para eso. Es que nos encanta que nos sirvan. Cuando me estaba parando, vino la persona a recoger mis platos vacíos y mis desechos de comida, pero ni siquiera lo miré para decirle gracias. No, tampoco, ¿por qué? Yo pagué. Esa es nuestra actitud, y eso es orgullo, eso es un sentido de me lo merezco, o tal vez no me lo merezco, pero lo pagué. Y actuamos así con las bendiciones que Dios nos da, como si Dios estuviese ahí para servirnos. Volviendo a Primera de Pedro. En el capítulo 4, verso 12, dice: amados, no os sorprendáis, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Una vez me dijo un amigo que yo creo que tú tienes que revisar tu vida espiritual y tu relación con Dios. Digo, sí, en eso tú tienes razón. Ahora, ¿por qué? Porque tú no me dijiste, yo te oí diciendo más bien que hace como 2 o 3 días a ti te atracaron y te quitaron la cartera. Digo, sí. Ah, tú ves. Entonces, mira, ve cómo está tu relación con Dios. Digo, interesante. El concepto detrás de eso es, Dios está en el deber, porque yo le sirvo y le soy fiel, de evitar toda clase de aflicción, de conflicto o de problema en mi vida. Y cuando algo así suceda, eso es porque yo me aparté de Dios. No, hermano, no os sorprendáis del fuego de prueba. ¿De qué manera? De diversas pruebas que pueden venir a tu vida y que van a venir a tu vida. ¿Por qué? Como la chispa para volar, así el hombre para la aflicción, dice Job. Y Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Ahora hay que contestar la pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? Romanos 5, del 1 al 5, nos enseña, primero, que es para forjar nuestro carácter y afirmarnos en la esperanza. Para forjar nuestro carácter y afirmarnos en la esperanza. Eso es Romanos 1, del 1 al 5. No lo voy a leer por razones de tiempo. ¿Para qué? Primera de Pedro 5, del 6 al 11, nos enseña que es para ser fortalecidos y exaltados por Dios. Eso es consecuente con lo que el salmista dijo en el Salmo 66. Tú, después de habernos pasado por el fuego y por el agua, nos sacarás a abundancia para ser exaltados. Pero primero tenemos que ser humillados. Santiago 1, versos 2 al 4, y que ya leímos. ¿Para qué? Para perfeccionar el carácter de Cristo en nosotros. Romanos 8, 28, todo obra para bien. Y le pasamos una tijera, ¡pa! Y lo cortamos ahí. ¿Saben qué? Dice, todo obra para bien a los que han sido llamados conforme a su propósito. El contexto inmediato es que nosotros hemos sido llamados para ser conformados a la imagen de su Hijo. O sea, es para ser tallados. Y le voy a tener que decir otra vez, no es con aire que se talla el oro o la plata. Es con fuego, es el fuego de la prueba. Así que todo obra para bien, ¿para qué? Para que seas conformado a la imagen de Cristo. Ajá. ¿Y cómo es eso? Vete a Filipenses capítulo 2. ¿Para qué? Primera de Pedro 1:7. Para que estemos listos para la venida de Cristo. Para eso, para que estemos listos para la venida de Cristo. Para eso somos probados. En el versículo 8 de nuestro texto dice, después de hablar de que en el verso 7, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y el término precioso aquí no significa a belleza, no se refiere necesariamente a belleza. Nosotros, en nuestra forma de hablar, usamos la palabra precioso para indicar que algo es bello. La Biblia usa la palabra precioso en el sentido de gran precio. de mucho precio. Entonces, cuando dice mucho más preciosa que el oro, está diciendo de más valor, de más precio que el oro. Esa es nuestra fe, de más valor, de más precio que el oro puro, que sometido a ciertos agentes químicos, perece. Pero nuestra fe, sometida a prueba, no perece. Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este verso 8 habla de amor y fe en Jesucristo, a quien ahora no podemos ver. Y esto es precisamente la esencia de la fe, según Hebreos capítulo 11, verso 1. También es un pasaje bastante conocido. La certeza de nuestra esperanza y la convicción de nuestra unión con Cristo, a quien ahora no podemos ver. Pero lo tenemos, estamos convencidos de que estamos unidos con Él. Damos por cierta nuestra esperanza en Él. Esta es la fe de la cual se dice que es de mucho más valor que el oro puro. Este último, sometido a agentes químicos, puede perecer. Sin embargo, la obra de fe del Espíritu Santo en el corazón del creyente permanece, aún en medio de la prueba, hasta la venida de Cristo. Aún en medio de la prueba, la fe permanece hasta que Cristo venga. Romanos 1:17 y Hebreos 12:2 hablan de esta clase de fe, que es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Esta es la fe que vence al mundo, según 1 de Juan 5, verso 2 hasta el 5, habla de eso. Y esa es también la fe que tiene como glorioso y bienaventurado fin nuestra salvación. Según Juan 17:3, Cristo dijo, y esta es la salvación. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el Nuevo Testamento, la palabra ginosco, usada para conocer en Juan 17:3, indica una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. En este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce. Y de ahí el establecimiento de la relación. Así que cuando Cristo dice que te conozcan a ti y a Jesucristo y a quien has enviado, está haciendo referencia a un conocimiento que implica una relación de fe y de amor. La misma idea de aprecio, así como de conocimiento, subyace a las varias afirmaciones con respecto al conocimiento de Dios y su verdad por parte de los creyentes. En otros pasajes, aparte de Juan 17:3, se ve esto. Tal conocimiento se obtiene no por una mera actividad intelectual. Cuando Juan dice, Cristo dice en Juan 17, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, no está diciendo, no se está refiriendo a que intelectualmente sepan que hay un Dios y que envió a Cristo. No. Tal conocimiento se obtiene por la operación del Espíritu Santo como consecuencia de haber recibido a Cristo. El amor y la fe que los creyentes depositan en Cristo son el resultado directo de la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Así que cuando en 1 de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, ese amor de los creyentes hacia Cristo, a quien no han visto, es la obra del Espíritu Santo. En quien creyendo, aunque ahora no le pueden ver, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nos alegramos en Cristo, nos alegramos en la salvación que Él nos ha dado, con gozo indescriptible y glorioso. Pero eso no puede suceder a menos que estemos conscientes de ello. Pero eso no puede suceder a menos que nuestra fe sea el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nosotros jamás, perdón, y esto jamás puede ser separado. El amor y la fe de un creyente hacia Cristo no se puede separar. No podemos decir que amamos a Cristo si no creemos en Él. Pero tampoco podemos hablar de verdadera fe en Cristo sin que esa fe se manifieste en amor hacia Cristo, hacia su obra y hacia su iglesia. Santiago 2, del 13 en adelante. El amor y la fe de los creyentes hacia Cristo van unidos porque son una y la misma obra, el resultado de la misma obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Conscientes de nuestra salvación, ¿que tenemos en quién? En Cristo. ¿Por qué? Por medio de la fe. Así que cuando seamos probados, vamos a estar firmes. Sí, ¿cómo? Estando conscientes, no de lo que nos está sucediendo ahora, sino de quiénes somos en Cristo y de la esperanza que en Él tenemos. Al principio del servicio hoy, el hermano Julio leyó en 2 de Corintios que estamos atribulados, que estamos siendo perseguidos, pero en todo eso el apóstol dice, pero no estamos destruidos. Una aclaración. En el Salmo 51, verso 12, el salmista habla del gozo de la salvación como algo que había perdido. Dice, devuélveme el gozo de tu salvación. El contexto en el que el salmista dice esto es un contexto de pecado. Es un contexto de desobediencia a la voluntad de Dios. Y como resultado de su pecado, perdió el gozo de la salvación. De lo que estamos hablando aquí ahora, conforme al escrito del apóstol Pedro, es de que el gozo de nuestra salvación no se pierde, sino todo lo contrario, debe estar presente en nuestra mente en medio de la aflicción, en medio de la prueba. El gozo de la salvación se pierde por el pecado, se opaca, se oscurece temporalmente por el pecado. Pero no es cierto que por causa de la prueba ya no tengo gozo en Cristo. Si hay algo que me va a ayudar a mantenerme firme en medio de la prueba, es mi gozo en Cristo. Y si pierdes ese gozo, entonces ¿qué queda? Ahora, cuando hayas pecado, sí, es cierto que no tendrás el gozo de la salvación. Tendrás que ir al Salmo 51 y orar como oró David. Devuélveme, perdóname y devuélveme el gozo de mi salvación. Pero no se justifica que usted ande por ahí cabizbajo. ¿Qué te pasa, mi hermano? Pero que te noto como apagado y triste, muchacho. Con toda esta prueba. Así es como vas a enfrentar la prueba. ¿Y qué del Cristo al que tú dices que sirve y que te relacionas con Él? Porque no dije que Él ya los ha salvado y hay una esperanza viva en ustedes. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Hermanos, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si fuera algo extraño. Gozaos, porque es ese gozo, el gozo de su salvación que tienen en Cristo, es lo que lo va a ayudar a pasar por el valle de sombra de muerte, sin temer mal alguno. Por eso podremos decir con Habacuc, aunque la nevera esté vacía, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Dos advertencias para terminar. Filipenses 2, verso 12, el apóstol Pablo nos exhorta, nos manda a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos en vuestra salvación. Estén conscientes de su salvación y actúen en consecuencia con temor y temblor delante de Dios, no para que los salve, es que ya los ha salvado. Es que ya nos ha salvado. Y he ahí nuestro gozo. En 1 Corintios 10:12, el mismo apóstol Pablo dice, el que considere estar firme, sea vigilante, no se descuide, no se confíe. El que crea estar firme, mire que no caiga. Conscientes de nuestra salvación y firmes en la fe, para que podáis soportar la prueba. Por un lado, para los creyentes ninguna cosa es de mayor relevancia que su relación salvadora con Cristo y la consecuente certeza de perdón de sus pecados y su reconciliación gratuita con Dios para vida eterna. Ninguna otra cosa para el creyente es de mayor relevancia que esto. Por lo tanto, hay cuatro cosas en ese sentido que debemos decir. Primero, nada debe estar más fresco en la conciencia de un cristiano que la obra de Cristo en su favor. Segundo, nada debe ser de mayor consuelo para su alma que la protección redentora de la gracia de Dios en Cristo Jesús. En ninguna otra cosa debemos encontrar mayor consuelo que en la protección redentora de Dios por medio de Cristo. Tercero, nada ha de ser de mayor motivo de gozo para su alma que su relación salvadora con aquel que murió en la cruz para perdonar sus pecados. Y esto se parece a lo que decía el pastor la semana pasada. Cuarto, no hay prenda de mayor valor para un creyente que la gracia salvadora de Dios en su vida y como legado para aquellos que ama. Ninguna cosa de mayor valor debe haber para un creyente que la gracia de Dios en su vida que le ha salvado. Ninguna cosa de mayor valor podemos dejar a nuestros hijos que el hecho de que conozcan al Dios de nuestra salvación. Por otro lado, miseria, desventura, miseria y desventura envueltas en placeres pasajeros es lo único que puede haber en el camino ancho y espacioso de aquellos que han decidido rechazar a Cristo y vivir en su desdichada autocomplacencia, anestesiados por el autoengaño y la apariencia de piedad que como carroza les dirige al infierno sin pausa. Desgracia, miseria y desventura. Esa es la realidad de aquellos que están sin Cristo. Aunque esta desgracia, esta miseria y esta desventura puede, y así es en muchos casos, temporalmente venir envuelta en placeres pasajeros y mundanos. Tú me dices que yo soy un miserable, pero yo me gozo. Sí, esa tu miseria viene envuelta en placeres pasajeros. Eso es lo único que hay en ese camino ancho y espacioso. Pero el autoengaño es como una anestesia para no ver la realidad. Una persona que se siente algo aquí, lleva un par de días con esa molestia y un amigo le dijo, mira, ve al médico que tal vez tú tienes piedra en los riñones. No, eso no. Eso no es. Pasan los meses, pasan los años. El dolorcito ya va y ya viene. Me tomo un calmante. Fulano, pero ve a ver que tus riñones... Chacho, no es tan grave. Autoengaño para no enfrentar la posible realidad. Autoengaño. Así es la vida de aquellos que viven sin Cristo. Ellos creen que las cosas están bien. Su conciencia de vez en cuando le dice, cuidado. No, el asunto no es tan grave. Autoengaño es una anestesia para llegar al infierno. El problema con la anestesia es que luego se pasa. Ese es el problema. Luego se pasa y el dolor es crudo. Amigo, estás a tiempo para soltar la anestesia y buscar la gloriosa realidad de la salvación en Cristo. Ese es nuestro gozo. Esa es la razón por la que los cristianos están bien con su Dios, aunque en sus circunstancias tengan aflicciones. Hermanos, podremos una y otra vez, por un poco de tiempo, dice Pedro, ser afligidos de diversas maneras, pero nos alegramos grandemente en nuestra salvación, de la cual estamos conscientes y permanecemos firmes en la fe por la obra de Cristo. Oremos. Padre eterno, tú eres Dios. Tú eres el Dios de nuestra salvación. En ti nos gozamos. En ti hallamos consuelo. Por ti somos lo que somos y por tu gracia estamos firmes. Gracias, Señor, por esta tu misericordia. Gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz para salvarnos, para librarnos del pecado y de la muerte, para reconciliarnos contigo, oh Dios. Por esa sangre de Cristo te imploramos perdón, por cuanto hemos sido descuidados, tal vez, muchas veces, en no ser lo suficientemente agradecidos por las bendiciones que nos das, y aún por la más grande de estas bendiciones, nuestra salvación. Concédenos, Dios, por tu gracia, hallar en esta esperanza grande satisfacción y grande consuelo. Señor, concede que los que están aquí y aún no te han conocido puedan ver lo miserable que es su vida alejados de ti, que tu gracia los alcance, los rescate de su ruta hacia el infierno y hacia la condenación eterna. Por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, te lo pedimos.